Nada hay tan universal como la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Qué le sucede a una persona en el momento después que el corazón cesa de latir? ¿Pasa a una condición de completa insensibilidad o se halla más vivo que antes? La Biblia nos asegura que viene un tiempo en que no habrá más muerte. ¿Qué significa esto para usted? Pasaremos a discutir estos puntos en el programa Francisco y Ernesto, presentado por la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia el ALBA.
Mucho me alegro, Ernesto, que usted haya mencionado estas preguntas relacionadas con la muerte, por cuanto todos deseamos saber las respuestas.
Aunque esto es bastante complicado desde todo punto de vista, me parece que deben haber respuestas razonables para este asunto de la muerte. ¿Acaso nos dice la ciencia algo sobre el particular?
No, la ciencia no nos ofrece ninguna esperanza de vida después de la muerte. La ciencia dice que no existen evidencias de que la vida continúa después de que el corazón cesa de latir.
¿Pero qué nos dice la Biblia?
Hasta cierto punto la Biblia está de acuerdo con la ciencia. Es decir, según la Biblia, la muerte es una realidad. En Eclesiastés 9:5 leemos, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ya.
Francisco, ¿acaso el hombre muere lo mismo que las bestias? ¿Es eso lo que la Biblia da a entender?
Aunque a primera vista el asunto no parece muy alentador, no es así cuando tomamos en cuenta el testimonio completo de la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre perece lo mismo que la bestia. En el Salmo 49:12 encontramos tal declaración.
Tal vez eso se refiere al cuerpo. ¿No es verdad que cuando Dios creó al hombre le dio un espíritu o alma? ¿Y que este espíritu es el que continúa viviendo después que el cuerpo muere?
Para contestar debidamente esta pregunta, conviene que veamos lo que dice el libro del Génesis, tocante a la creación. Busque usted el texto de Génesis 2:7.
Vamos a ver. Génesis 2, versículo 7. Ya lo encontré. Dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Bueno, de acuerdo con esto, hay diferencia entre el cuerpo y el espíritu.
Dispense usted, Ernesto, pero el texto nada dice del espíritu. Lo que dice es que Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida.
Tiene usted mucha razón. Confundí eso con el espíritu. Pero de todos modos el texto habla de alma viviente. Entonces es el alma lo que no muere.
Ernesto, dígame, ¿qué cree usted que es el alma?
Le diré el punto de vista de muchas personas con quienes he discutido el asunto. Dicen que el alma es una entidad distinta, que se encuentra dentro del hombre hasta que su cuerpo muere. ¿Es eso lo que la Biblia enseña?
De ninguna manera, Ernesto. La Biblia nada dice de eso. Advierta usted que en el texto que leyó se dice que cuando Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, este vino a ser alma viviente. Ni siquiera dice que el alma es algo que fue puesto dentro del hombre, sino que el hombre vino a ser alma viviente.
Dígame, Francisco, ¿cómo llegó a ser el hombre un alma viviente?
La palabra alma en las Sagradas Escrituras significa un ser viviente.
¿Pero qué me dice de las almas inmortales? ¿Acaso es mejor que hablemos de seres inmortales que de almas inmortales, particularmente cuando se trata de la diferencia entre el hombre y las bestias?
No, Ernesto. Tampoco sería correcto, puesto que en la Biblia no se usa la expresión alma inmortal. En las Escrituras la palabra alma y su plural, almas, aparecen más de 400 veces, pero en ningún caso se dice que sean inmortales.
Volviendo otra vez al asunto de la muerte. Francisco, ¿qué es precisamente lo que muere cuando uno exhala el último suspiro?
La contestación a esa pregunta se encuentra en el Salmo 146, versículo 4. El que al hablar de la muerte dice, sale su espíritu, él se torna en su tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
Entonces, Francisco, eso indica que cuando el hombre muere, vuelve a la misma condición en que existía anteriormente, antes de nacer. ¿No es así?
Correctamente.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros textos. Recuerdo que hay uno que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sabe usted en dónde se encuentra ese texto?
Sí, en Eclesiastés 12:7 y dice, y el polvo torne al polvo como antes, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio.
Eso prueba que el hombre tiene un espíritu que continúa existiendo después de que el cuerpo ha muerto, por cuanto dice que el espíritu se vuelva a Dios que lo dio.
La clave para el debido entender de este texto está en el significado de la palabra vuelva. El texto dice que el cuerpo vuelve o torna al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Pero, ¿cómo sirve esa clave para el debido entender?
La razón por la que se dice que el cuerpo torna o vuelve al polvo es porque el cuerpo originalmente vino o fue formado de los elementos de la tierra. Por lo tanto, el espíritu también regresa a su condición original. Todo esto significa que la muerte deja al individuo, cuerpo y espíritu de vida, exactamente en la misma condición que se encontraba antes de nacer.
Pero, ¿qué es el espíritu, Francisco? El espíritu que vuelve a Dios.
En el texto hebreo se emplea la palabra ruach. Los escolares hebreos están de acuerdo que esta palabra significa aire o aliento. Esta palabra se encuentra traducida a espíritu en Génesis 7:15, con relación al espíritu de los animales que Noé tomó en su arca.
Si la palabra ruach describe algo dentro del hombre que continúa viviendo después de que muere el cuerpo, entonces significa que los animales inferiores también tienen ese mismo espíritu imperecedero que vuelve a Dios. Por lo menos así me parece. Pero Francisco, ¿cómo es que el espíritu vuelve a Dios?
Eso no es nada difícil de entender. La vida es un don de Dios. Podríamos referirnos correctamente al espíritu de vida como un don de Dios. El apóstol Pablo dice que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El texto que ya examinamos, el cual explica la creación original del hombre, dice que Dios sopló en la nariz del hombre el soplo de vida, y el hombre vino a ser alma viviente, es decir, llegó a ser un hombre poseído de vida. El principio de vida, el cual depende del aliento, en realidad es un don de Dios. Sin embargo, eso no significa que alguna entidad consciente vuelve a Dios cuando el cuerpo muere. Si así fuera, querría decir que antes de nacer nos encontrábamos en la presencia de Dios como seres conscientes.
Francisco, ahora me doy cuenta de que para poder entender lo que realmente enseña la Biblia, es sumamente importante que conozcamos el significado correcto de algunas palabras del hebreo y del griego que se emplean en algunos textos de la Biblia.
Eso es muy cierto, Ernesto. Pero también es muy importante que haya uniformidad en la traducción. Por ejemplo, la palabra hebrea ruach, que se traduce espíritu en el texto que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, en la versión Valera es traducida respiración en Eclesiastés 3, 19 y 20, en donde, refiriéndose al hombre y a la bestia, dice que, como mueren estas, así mueren aquellos, y una misma respiración o ruach tienen todos. Todos van a un mismo lugar, pues que todos son del polvo y todos tornan otra vez al polvo.
Pero Francisco, tal perspectiva es algo triste respecto de las posibilidades de vida después de la muerte. ¿No cree usted eso?
Oh, no, Ernesto. Especialmente cuando se toman en cuenta las promesas de Dios de restaurar la vida a los seres humanos. Tal vez es falta de fe lo que hace más fácil creer que existe algo en nosotros que continúa viviendo después de la muerte, en vez de confiar en las promesas de Dios de restituir la vida. Sin embargo, la gloriosa esperanza de vida futura que nos enseña la palabra de Dios tiene por base la resurrección de los muertos. Tan necesaria para la vida futura es la resurrección de los muertos que el apóstol Pablo dice que de no haber resurrección, los dormidos en Cristo han perecido.
Esa expresión, Francisco, es bastante fuerte. Pero, ¿qué da a entender el apóstol Pablo cuando habla de los que han dormido?
La Biblia emplea la palabra dormidos con referencia a los muertos, por cuanto sus vidas les serán restauradas. En ninguna parte de las Escrituras se dice que los animales inferiores que han muerto están dormidos. La muerte de la bestia y la del hombre es la misma, pero el amor de Dios dispuso la resurrección de la raza humana, y por eso se dice en la Biblia que los que han muerto están durmiendo. Tomemos el caso de Lázaro, hermano de María. Cuando murió, Jesús, refiriéndose a ello, dijo a sus discípulos, «Lázaro, nuestro amigo, duerme». No olvide, Ernesto, que el mismo Jesús dijo, «No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán».
Francisco, esa es una preciosa esperanza. Pero sabemos que algunos de los millones que han muerto, unos han sido justos y otros injustos. ¿Habrá distinción alguna cuando sean resucitados?
Seguramente que sí, pero es mejor que dejemos ese asunto para discutirlo en otra ocasión. Se discute en el folleto Esperanza más allá de la tumba. Creo, Ernesto, que conviene que usted ahora diga algo a nuestros radioescuchas en cuanto a la manera de obtener un ejemplar gratis del folleto Esperanza.
¿Cómo no? Queridos radioescuchas, el folleto Esperanza más allá de la tumba contiene 64 páginas repletas de explicaciones fáciles de entender de las enseñanzas de la Biblia con respecto a la vida, a la muerte y al más allá. Uno de sus capítulos se titula ¿Qué es la muerte? Otros asuntos que discute tienen que ver con el punto de si el hombre es mortal o inmortal y trata también lo relacionado con el infierno, el cielo y el paraíso. Jesús dijo, «Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad». La verdad de la Biblia es indispensable para el claro entendimiento de los propósitos de Dios. Para comprender mejor esa verdad, ustedes deben leer el folleto Esperanza más allá de la tumba. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.